arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Vuelve Lobato al partidazo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, compañía? Echaba de menos yo ya esta música, ¿eh?
Imagínate nosotros, te hemos echado mucho de menos. Nosotros hemos ido haciendo radio todos los días.
Sí, ya, pues es que la Fórmula 1 se paró, es lo que tenemos.
Claro.
3 semanas más de parón.
¿Y tú qué hiciste?
Tengo más vacaciones que tú.
¿Dónde estuviste?
Estuve buceando en Murcia, estuve también haciendo algo de monte por Teruel y luego por aquí en casa también.
Monte, en Teruel, escalada, buceo, moto, es que le das a todo. ¿Tienes una cantidad de aficiones?
Lo que tengo es mucho tiempo.
Bueno, eso mola, eso está bien. Sí, sí. Carmichael, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, vuelve el soufflé, vuelve la ilusión.
Quedan 5 carreras, ¿no?
Sí.
Porque el Mundial, ¿cuándo se acaba?
El Mundial se acaba el 9 de diciembre en Abu Dhabi.
En Abu Dhabi.
Y estamos en Navidades ya, cuando acaba el Mundial.
Es que siempre sí,
es una cosa de loco.
Sí.
Y en marzo ya está de vuelta.
Yo acabo Mundial es el 12 de octubre. Es que claro. Esto ha cambiado.
Yo también.
Tú también. Sí. Es que esto ahora es sacar la gallina a los huevos de oro y meter carreras.
Sí,
ahora...
pero de todas formas, Carlos, han hecho una cosa rarísima.
Sí,
3 semanas en verano de parón, 3 semanas de parón ahora, y ahora nos meten un triplete... otro triplete después para terminar en diciembre. No tiene sentido.
Y luego la cabeza loca que se le ha ocurrido en el último triplete, meter juntas Las Vegas y Qatar.
Están cerquita.
Sí.
Van los coches en un momento. O sea, increíble.
Sí. El cambio. La gente va a acabar doblada las 3 últimas en noviembre, diciembre, porque es Las Vegas, Qatar. Menos mal que Qatar, Abu Dhabi está cerquita, pero...
No sé si esto es bueno para generar ganas del aficionado, Antonio, o al revés, o desengancha un poco. Es decir,
yo creo que desengancha un
claro,
poco.
Es
malo.
Yo ya me había hecho a no tener Fórmula 1 en la tele. Y de repente ayer vuelve y encima con la mala suerte, en el caso de España, de que te coincide con un Barça-Sevilla. Y aún así dio bien de audiencia. Pero claro, es que enfrente un Barça-Sevilla.
Sí.
Sí, pero sí, bueno,
no,
fueron...
El próximo fin de semana no coincidimos con el Clásico.
No, es el sábado. El Clásico es el sábado 9 de la noche.
Sí. A las 8 del domingo es la carrera. La calificación coincide con el post-Clásico, creo.
Sí.
Pero bueno, 429.000 es mejor cifra que el año pasado para la Fórmula 1 por el 1.100.000 que dio el Barcelona. Es decir, segundo más visto en esa hora, yo creo que dio muy buena audiencia y había un poquito de ganas y también yo creo que ayudó mucho la sprint que hizo un carrerón Carlos, ver la imposibilidad de intentar ganar, yo creo que también ayudó mucho y luego también la que tiene montada... entre Norris y Verstappen, que está muy bien.
Sí, qué pena que Carlos no aprovechara ahí lo que se produjo en la salida para buscar una mejor posición, ¿verdad?
Sí, al final es una cuestión de elección en milésimas de segundo. Él salía muy bien colocado, pero se llevó la peor parte de la batalla de Verstappen y de Norris. Se quedó bloqueado detrás y el que encontró el carril limpio, expedito, fue Lando Norris. Ese simple detalle es lo que decidió la victoria. Si hubiera pasado Carlos, hubiera ganado la carrera porque tenía un ritmo bestial. Pero, bueno, las cosas son como son. La fortuna no le sonrió. Pero fíjate tú por dónde, que yo creo que se marchó un poco fastidiado ayer porque sabía que podía haber ganado la carrera, pero con una sonrisilla que se le escapaba porque sabe que tiene un cohete ahora para poder ganar antes de marcharse de Ferrari en una carrera. Va a estar en la batalla, seguro.
Sí, yo pienso... A ver, fueron 2 cosas. La otra fue algo que de verdad es que es rarísimo. O sea, un bache estropea el motor del Ferrari y hubo que cambiar el mapa motor, perdió algo de combustible y termina la carrera ahorrando gasolina, haciendo el famoso leave and coast, levantando, y ese ataque que estaba haciendo Leclerc tuvo que parar. Es decir, que todo salió mal dentro de que salió un gran fin de semana. Y tenemos la sensación, y los datos es que dicen eso, que tenía un poco más de ritmo que Leclerc. Hay que apuntarse ya, apuntar niños en casa. Si se corre en Austin, hay que ir por dentro, porque por fuera se van a chocar. Entonces, en la primera curva. Tienes que ir por el interior, que es lo que hizo Leclerc, y por eso pasó. Y Carlos iba siguiendo a Verstappen, y ahí pues se quedó bloqueado. Pero bueno, es un fin de semana positivo para Sainz. No hacía un podio desde Austria, así que yo creo que está contento.
Y cuando habláis de los comisarios, los señores comisarios que toman tantas decisiones, ¿cuántos hay? O sea, ¿cuántos comisarios hay?
Hay 3. 3 por carrera.
3 por carrera.
Uno de ellos es un piloto.
Sí.
Otro suele ser un miembro de FIA, que es un comisario experimentado, y luego es un comisario que, bueno, que no va a demasiadas carreras, suele ser un local. Y la verdad es que ese es el
y
problema.
Y toma las decisiones sobre la marcha. O sea, les hablan sí. en un momento, pum, pim, pam, venga, cinco segundos a Lando.
Claro, tal. Claro, porque,
sí, porque uno de esos comisarios es un experto en normativa jurídica.
Sí.
El piloto está para tratar de explicarles cómo ha sido la maniobra desde el punto de vista deportivo, pero luego hay una aplicación de la norma. Lo que pasa es que la aplicación de la norma, como los comisarios van cambiando porque son absolutamente voluntarios, es decir, aquí no cobra a nadie, pues van rotando. Y la aplicación de la norma pues no siempre coincide, ¿no? Entonces a veces hay una falta de solidez tremenda. Lo que pasó ayer con Verstappen y con Norris es un tanto surrealista, porque aplican una parte de la norma, pero no toda la norma. Y además es que se les está escapando un detalle, y es que Max Verstappen ha encontrado el truco a la guía que en su día hizo la Federación Internacional de Adelantamientos. Hay una guía que dice que cuando alguien te está atacando por el exterior de la pista en una curva, por el exterior de la pista, no, por el exterior de la curva, tiene que tener el coche delante en el vértice de la curva. Cuando llega al vértice de la curva, tienes que estar por delante del coche al que quieres adelantar, para tener derecho a atacar esa curva y para que el otro te tenga que respetar. Pero ¿qué es lo que hace Max Verstappen? Dice, vale, el que está delante en el vértice es el que manda, ¿no? Vale, este me está atacando por el exterior, bueno, pues yo voy a ser el primero en el vértice. ¿Cómo? Freno mucho más tarde. No voy a hacer la curva, pero me da igual, no me podrán decir nada, que venga y que se choque. Y lo que hace es eso, porque si los comisarios hubieran sido estrictos en la aplicación de la norma, tendrían que decir, vale, 5 segundos a Max,
a
Lando Norris por adelantar por fuera de la pista y ganar una ventaja,
y cinco a
pero
otro.
5 segundos claro. a Max Verstappen porque defendió fuera de la pista y forzó a un piloto fuera de la pista. Pero eso no lo hicieron, esa parte se la olvidaron. Y evidentemente es trascendente. Y además no aplicaron tampoco esa misma norma en la primera frenada, en esa salida a la que tú te hacías referencia, Juanma.
Sí.
Verstappen se olvida de la curva y de la trazada. Se va directamente a cerrar por el exterior a Lando Norris. Le echa fuera de la pista.
Lo ahoga.
Pero no pasa nada.
A ver, el tema... Mira, se parece bastante al fútbol. Cuanto más directivas haces, más lo complicas. Lo que están, o más circulares hay. Ellos tienen unos dibujitos inclusive de posición de los coches. Pero claro, la secuencia del vértice no vale si no das la curva. Es el problema que hay.
Claro.
Entonces, por eso tampoco entiendo que el piloto no les diga, a ver, ¿dónde vais, chavales? Que esto no es así. Porque entonces tú, si nunca das la curva, siempre vas a ganar la posición y siempre el otro... Pero para mí lo grave es la incoherencia en la misma carrera. Carlos Sainz hace lo mismo. ¿Qué hace Verstappen con Norris? Lo hace con Max. Coge, llega, se tira al vértice, muy agresivo. Max se tiene que ir por fuera... Pero Verstappen, efectivamente, por fuera de la pista, gana espacio y sale por delante de Carlos. Ni le dijeron que dejara la posición, ni hubo investigación, ni hubo penalización. Es que a mí me parece que en la Fórmula 1, si eres de Mercedes, Red Bull o Ferrari, sobre todo Mercedes o Red Bull, tienes más fuerza que si eres de McLaren.
Os estáis pareciendo cada vez más al fútbol.
Estáis
dando pasos agigantados hacia el VAR, el fútbol, los grandes, los equipos, siempre los mismos. Vamos.
Yo se lo decía ayer a Carmichael, desde Abu Dhabi 2021, todas las decisiones favorecen al mismo en la Fórmula 1.
Sí, puede ser.
Todas las decisiones favorecen al mismo.
A ver,
Mosquea dice que no, pero es así.
Preguntas concretas.
No tiene que ver.
¿Creéis que Ferrari va a ganar el Mundial de Constructores?
Yo creo que no, Antonio está en que
yo
sí.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Estoy convencido de que lo va a ganar.
¿Cuántos puntos hay ahora de diferencia? Entre...
48. Puede llegar, son 146.
Sí, 48. Sí. 48. 8 con Red Bull para ser segundo, subcampeón,
¿sí?
Y 48 para alcanzar a McLaren. ¿Cuál es la diferencia y por qué creo que va a ganar el Mundial Ferrari? Primero, porque lo que vimos en Estados Unidos este fin de semana es un Ferrari muy fuerte. Quedan 5 carreras todavía y creo que van a estar ahí fuertes hasta el final.
Oye, perdón,
tienen una alineación que es bestial. Son los más sólidos, Carlos y Leclerc. Ningún otro equipo tiene una alineación con sus dos pilotos que sea tan fuerte como la roja.
Voy a hacer una pregunta que me supongo la respuesta, pero vamos. ¿Una escudería que prefiere, ganar el Mundial de Constructores o ganar el Mundial de Pilotos?
El de Constructores.
¿En serio?
No.
Sí.
No.
Sí.
A ver, no.
Ferrari seguro.
Bueno. O sea, Ferrari prefiere ganar ellos el Mundial que no ganarlo Leclerc, por ejemplo, y quedarse sin constructores.
Si es así de verdad, Antonio, en la vida van a ganar, van a ganar en pilotos.
¿No estás flipando con esto?
Que no. Yo creo que prefieren ganar en pilotos, sinceramente.
No sé, yo ya...
Yo creo que quieren ganar los dos.
Supuestamente son ellos los expertos.
El de constructores habla muy bien del equipo, habla muy bien de la pareja y no habla de individualidades. Y esa es la gran ventaja. Y además, ganar el Mundial, ser primero en el Mundial de Constructores, te da mucho dinero. Hay un reparto económico. Por ganar el Mundial de Pilotos no ganas nada. Sí es verdad que ganar el Mundial de Pilotos nos viene muy bien a nosotros. Los aficionados solo les interesa el Mundial de Pilotos. Pero los equipos, siendo fríos, quieren el de Constructores. Yo trabajo con Toni Cucurella, que ha trabajado en Ferrari, que ha trabajado en otros equipos de Fórmula 1, y él siempre dice lo mismo. Dice, no, vamos, en Ferrari queríamos el Mundial de Constructores. Trabajamos para eso.
De todas maneras, tiene mucha más repercusión ganar el Mundial de Pilotos.
Eso sí, eso sí.
El gran público sí, pero a lo mejor a nivel de marca...
No, pero a nivel de marca también ya tienes que poner letra pequeña. He ganado en Constructores, no, la foto del campeón del mundo de pilotos. Vamos a ver, yo creo que si Ferrari tiene ese criterio, yo no dudo de lo que dice Antonio, mal les va. Hay que intentar ir a por el de piloto y luego económicamente beneficiarse del otro.
Oye, una pregunta que tengo al hilo, es un poco maliciosa, pero si ganas el Mundial de Constructores y no ganas el Mundial de Pilotos, ¿no hablas reguleras de tus pilotos?
Puede ser.
Yo creo que habla bien del equipo, habla bien de la suma global habla bien en concreto de uno.
Es que, bueno, o que puedes tener coches para ser 2 y 3 o 3 y 4.
Y siempre están arriba.
Y siempre estar ahí, ser fiables para ser 2 y 3 o 3 y 4, pero no para ser el 1 y a lo mejor otro que tiene el 5, ¿sabes?
Pero le cojo lo que dice...
Yo entiendo,
sé por dónde va.
Sí.
Hay un líder en Ferrari,
es que es muy malo,
¿no? Tiene...
He dicho que tenía cierta malicia.
Tiene colmillo. No, hay un líder en Ferrari oficiosamente siempre que es Leclerc y siempre se vuelcan con él. Si al final gana el Mundial de Constructores Ferrari, alguien podrá decir, pues, Majo, ¿por qué no has luchado por el de pilotos? Es verdad.
Vale. Y otra pregunta que os hago. ¿Tienen que rodar cabezas en Aston Martin? Porque es que esto, o sea, va de mal en peor.
Para mí sí. O sea, tiene que coger a Adrián y llegar con
una excavadora.
Con una excavadora y tirarlo todo.
El box y empezar de nuevo.
No, porque, a ver, el rumor que hay es que Adrián Newey tiene posibilidad de hacer lo que quiera y puede echar a quien quiera. Y desde luego, que ninguna evolución de la temporada haya funcionado es horrible. Que haya perdido 6 décimas con la cabeza el Aston Martin es que quiere decir que no están haciendo bien las cosas. El coche está mal parido y mal evolucionado. No se puede seguir así.
A ver, yo estoy de acuerdo con Juanma en que cada vez esto se parece más al fútbol. Porque un equipo va muy bien.
Se van a cargar al entrenador.
Sí, es el mejor entrenador del mundo, tal, y de repente empiezan a ir los resultados mal, hay que cargárselo, ¿no? A ver, yo creo que tienen que encontrar el norte, que lo han perdido. Han perdido la brújula, alguien tiene que encontrar la brújula para que vuelvan al rumbo correcto un año y medio después que se han ido. Pero estos que están ahora mismo son los mismos que hace un año y medio decíamos que eran unos cracks, que habían ganado títulos en Red Bull, que habían ganado títulos en Mercedes. Por alguna razón se han perdido, quizá es muy complejo el mundo de la Fórmula 1 y la normativa del 2022 también. Creo que hay que agitar el árbol, sí. Pero sé que están trabajando a fondo, como el resto, y las cosas no salen. Están un poco perdidos y es muy preocupante porque estamos en la recta final y como terminen el Mundial este año va a ser parecido a cómo van a empezar el año que viene. Y ahora mismo, si miramos lo que pasó en Estados Unidos, ya no es que Aston Martin sea el séptimo o el octavo equipo, es que solamente hay un equipo por detrás de ellos, que es Sauber.
Sí, era penúltimo. Mira, el duelo con Colapinto... Que Colapinto le vaciló a Fernando. ¿Cómo te he pasado? Dijo Fernando, si ibas un segundo por vuelta más rápido, ¿qué me dices?
McLaren de la zona media.
Soy el McLaren de la zona media, le dice a Williams. O sea, claro, no está ni cerca de Williams.
Qué pena ver a Fernando ahí, de verdad. Qué pena.
Hay brotes verdes en Williams, ¿no? Bueno,
Williams está. No va a terminar mal el año, ¿no? No está
bueno,
mal.
Para el año que viene está bien.
Este fin de semana tenemos México. Y Fernando cumple 400 carreras, ya lo contaremos. Antonio, muchísimas gracias. Acuérdate que no estás de vacaciones ya, no siento que cojas un día la moto y no vuelvas a currar.
No, ¿vale? Ahora a fondo hasta el día 9.
Muy bien. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba, que viene Chema.
Sí, ya viene Chema.
El kilómetro enseguida.